Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos y puestos de pie leer un pasaje en Hechos capítulo 18. Hechos 18. Libro de los Hechos, el capítulo 18. Sigan con sus vistas la lectura del versículo 24 al versículo 28. Estamos estudiando este libro versículo por versículo, pasaje por pasaje. Y ya llegamos a este párrafo, donde Apolos predica en Efeso, cuando menos así titularon en mi Biblia este pasaje de Hechos 18, 24 a 28. Sigan con sus vistas, por favor. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Ahora, Señor, venimos a ti como nuestro buen pastor y te pedimos, Señor, que nos guíes por sendas de justicia por amor de tu nombre. Que aprendamos de esas sendas de justicia, que por tu nombre tú nos guíes, nos ilumines y nos des el querer como el hacer. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que santifiques esta reunión con tu presencia. Tu Espíritu Santo nos ilumine, nos consuele, nos alimente, que nos regenere. Y, Señor, que salves a tu pueblo a través de este estudio, que nos transformes por tu gracia. Te pedimos, Señor, que en este día las iglesias de Cristo crezcan y se gocen en ti, que sean avivadas. Hazlo, Señor, por tu gloria, por tu nombre. Te rogamos por nuestras iglesias hermanas en Ucrania. Bendice, Señor, a los niños, los jóvenes allá, dales una fortaleza especial de tu gracia. Nuestros hermanos en España, acordamos a nuestros hermanos Phillips, guíalos, Señor, dale sabiduría de lo alto. Gracias, Señor, por la obra aquí en México. Rogamos especialmente en estos días por la iglesia en Nogales, las iglesias en Los Mochis, en Chihuahua. Bendice tu obra, Señor, porque es tu obra y es la gloria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea su nombre glorificado. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo profetiza, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, el libro de los Hechos es la historia de cómo comenzó a cumplir esa profecía. Cómo fue que el Señor hizo que de unas 120 personas en el capítulo 1 se extendiera la cristiandad por todo el mundo, hasta el día de hoy. En esos versículos que leímos de Hechos capítulo 18, el versículo 24 a 28, el autor de Hechos, que fue Lucas, nos presenta a Apolos, uno de los principales protagonistas de esa historia. El Señor lo usó mucho en esos días. Es más, si hubiera tomado una encuesta en esos días, y en esa encuesta hubieran preguntado a los cristianos de esos días, ¿quién es el mejor predicador? ¿Pablo, Apolos o Pedro? La mayoría de ellos iban a contestar Apolos. Apolos, sin duda alguna. Leímos en 1 Corintios 1 que la iglesia se llegó a dividir entre los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolos y los que seguían a Pedro. Y otros que decían, nosotros nada más seguimos a Cristo. Pero ahí estaba Apolos también en esa lista. Y de hecho el apóstol Pablo exaltó a Apolos cuando escribió a los corintios, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice, Apolo regó. Yo planté nada más, pero Apolo fue el que regó aquí. Muy bien, con eso en mente, veamos unas lecciones de este pasaje donde Lucas nos presenta a Apolos. Y la primera lección es que la providencia de Dios es perfecta. La providencia de Dios es perfecta. Nos dice el versículo 24, Hechos 18. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y luego leemos en el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿por qué llegó Apolos a Éfeso? ¿Y por qué de allí salió a Acaya? Porque Dios había marcado en su calendario que Apolos tenía que llegar a Éfeso ese día. Y sucedió exactamente así como en su providencia lo dictó. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitaba un predicador poderoso en las Escrituras. Y en Acaya se necesitaba uno capaz de refutar públicamente a los judíos y enseñar del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. Entonces, en Apolos, Dios mandó a ese hombre con esos dones y esos talentos. Apolo era un judío, entonces los judíos lo iban a escuchar. Pero también era un judío que venía de Alejandría. Alejandría era famosísima por su biblioteca, por su educación en esos días. Entonces, cuando Apolos llegó y lo presentaron, este viene de Alejandría, era como decir en nuestros días, este viene de Harvard, este viene de Oxford. Mucha educación, muchos talentos, muchos dones. Y obviamente Apolos podía claramente y poderosamente predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no fue casualidad que Apolos llegó allí. Y no fue casualidad que él salió a Acaya. Fue la providencia de Dios. Todo dentro del plan de Dios. Todo dentro del propósito de Dios para esas regiones. O como precisamente dice el apóstol Pablo en Efesios 1, si tienen sus Biblias. Este es un gran versículo que todos debemos de memorizar. De hecho, lo memorizamos eso hace años. Efesios capítulo 1 y versículo 11. Efesios capítulo 1, subráyenlo, medítenlo, aprendan este gran versículo. Hablando de Cristo, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, incluyendo el viaje a Efeso, incluyendo Acaya, todas las cosas, absolutamente todo, de todos los seres vivientes, como veíamos en esta mañana, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La historia de Aquila y Priscila, más, creo que nos va a impresionar más en cuanto a esto, y confirma esta verdad de la providencia de Dios. Aquila y Priscila no vivían, no eran residentes de Efeso. Ellos eran de Roma. Y vean lo que pasó. Está aquí en Hechos 18. Hechos capítulo 18 y versículo 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y nos dice Hechos 18, 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador romano, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Ahora vean el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despidió de los hermanos, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Ahora, si Aquila y Priscila no hubieran estado en Efeso, Apolos hubiera seguido predicando algunos errores. Pero en la providencia perfecta de Dios, Aquila y Priscila estaban allí. Y estaban en la sinagoga donde estaba predicando Apolos. Entonces, para ellos fue una gran tragedia y, sin duda alguna, una injusticia que el emperador Claudio sacara a los judíos de Roma. Aquila y Priscila han de haber estado muy tristes al dejar a sus amigos, al dejar sus negocios, al dejar su casa. Y nos pudiéramos imaginar, sobre todo a Priscila, llorando porque tenía que dejar todas sus plantitas, sus gallinas. Tenía que vender de repente todos sus trastos favoritos, los muebles, todo, todo, tenían que irse. Pero después, se dieron cuenta que por esa injusticia de Claudio, tuvieron el gran privilegio de conocer a Pablo. Y por medio del ministerio de Pablo, ser salvos. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Se dieron cuenta que por esa injusticia pudieron ayudar a Pablo en sus viajes misioneros. No es la última vez que nos la encontramos. Y pudieron ayudar a Apolos y ser usados en la extensión del reino de Dios a través de toda Asia. Todo esto estaba decretado, ejecutado dentro de la providencia perfecta de Dios. Me imagino entonces Priscila muy triste primero, pero luego viendo todas las bendiciones que Dios había hecho por Claudio. No, Claudio no sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero Dios sí sabía que iba a estar ahí Apolos. Sí sabía lo que necesitaban ahí. Recientemente, como ustedes saben, el hermano Carlos Armenta tuvo que irse a la Ciudad de México por su trabajo. Y alguien me comentó, ¿quién estamos más líderes aquí? No menos líderes. Porque Dios mudó a Carlos. Y qué bueno que cuando me comentaron eso, hablaron de Dios, el Señor hizo esto. Bueno, si me permiten la expresión, Dios mueve sus peones en el ajedrez cósmico a la perfección. Dios mueve las piezas del ajedrez cósmico a la perfección. En su providencia, Dios movió a Carlos para que cumplieran sus propósitos. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero el Señor usará esa mudanza para edificar a su iglesia, dar jaque mate al diablo. Y en lo último, darse toda la gloria. Por eso, tenemos que confiar en la providencia de Dios para todas esas cosas. A veces son cosas tristes, a veces son cosas que no entendemos. Y tal vez en esos momentos estás pasando por ahí, hermana, hermano. En tu vida no entiendes por qué me recortaron de mi trabajo. Cuando más lo necesito, la cuesta de enero, me van recortando. Tal vez es un problema, una injusticia que te hicieron en el trabajo, o en la escuela, o en la universidad. O tal vez es una tragedia. En esos días, piensa, medita, aférrate mucho a la providencia perfecta de Dios. Bien, la segunda lección principal de este pasaje es sobre la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Leemos en el versículo 24, llegó entonces de Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. Versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, Escrituras aquí, por supuesto, se refiere a las Sagradas Escrituras, a la Santa Biblia, a lo que es la Palabra de Dios, por supuesto. Ahora, ¿para qué Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y el escritor de Hechos, para qué Lucas escriba que Apolos era poderoso en las Escrituras? De verdad ha de haber sido muy poderoso. Pablo mismo, como acabamos de mencionar, él sembró la semilla del Evangelio, pero él dice, pero Apolos fue quien regó. Ha de haber usado ese gran conocimiento de las Escrituras para hacer esto. No sé si ustedes saben, pero hay un gran debate entre los eruditos y los críticos. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Muchos dicen, bueno, fue Pablo. Por cierto, hay unos que dicen y están convencidos de que fueron Aquila y Priscila. Pero hay otro grupo que dice, fue Apolos. Que se nota luego en el libro de Hebreos, que lo escribió alguien poderoso en las Escrituras. Lean el capítulo 1 de Hebreos. Escritura tras escritura, tras escritura, tras escritura. Fue alguien muy poderoso en las Escrituras. Ahora, lo que hay que subrayar aquí no es la palabra poderoso, pero es la palabra Escrituras. Apolos en sí no fue poderoso. Lo que le dio poder, elocuencia real, fueron las Escrituras. Y a lo que voy es la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras es lo que tiene poder. La Biblia es suficiente para salvarnos, para edificarnos. La Biblia, como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es lo que convierte el alma, lo que hace sabio al sencillo. La Biblia es donde nos enseña a Dios del pecado, el infierno, el cielo, Cristo, su perdón, su paz, la vida eterna. De verdad, la Santa Biblia es un tesoro aquí, como cantamos esta mañana. Y es por eso que Apolos estudió mucho en Alejandría para hacerse poderoso en las Escrituras. Se esforzó por conocer las enseñanzas de Dios. Las meditó día y noche. Las guardó en su corazón. Y es por eso que los apóstoles, que Apolos, predicaron las Escrituras para evangelizar, para convencer a los que se oponían, para confirmar a las iglesias. Lo leímos la semana pasada, pero véanlo otra vez. Hechos 17, 1 a 3. Hechos capítulo 17, el versículo 1 y al versículo 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y en esta lección, hermanos, incluimos que las Escrituras son suficientes para transformarnos personalmente, a nosotros como cristianos también. Vean los versículos clásicos sobre la suficiencia de las Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3. Este es el pasaje clásico sobre la suficiencia de las Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3. Voy a comenzar en el versículo 14. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, predica las Escrituras. Son lo suficiente, es lo que se necesita, es lo más urgente. Y en su pasaje de ellos vemos algunas evidencias, ciertas evidencias, que las Escrituras son suficientes para transformarnos, darnos virtudes, madurarnos, que podamos hacer buenas obras, como dice el versículo 17 que leímos en Timoteo. Aquila y Priscila pudieron corregir a Apolos. Pudieron corregirlo. ¿Por qué? Porque conocían las Escrituras. Y lo hicieron bíblicamente. No es que ellos se levantaron en la sinagoga y le dijeron a Apolos delante de todos y lo avergonzaron y le dijeron: tú eres un hereje, tú estás equivocado, eso está mal, tú tan solamente conoces el bautismo de Juan. No. Nos dice ahí nuestro pasaje que ellos lo tomaron aparte. En privado hablaron con él. Y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Como el Señor nos enseñó, si hay algún problema con un hermano, ve con él en privado. Si no se resuelve y no se arrepiente, bueno, ya lleva testigos. Y si con los testigos no se arrepiente, bueno, lleva el caso a la iglesia. Pero primero, tómalo aparte. Y lo hicieron así, por supuesto, Aquila y Priscila, porque conocían las Escrituras. Ahora, voy a hablar y la semana pasada les eché a los hombres y otra vez les voy a echar a los hombres, pero les prometo, dentro de poco les voy a cambiar y voy a hablar bien de los hombres. Pero los hombres somos muy orgullosos. No quiero que ninguna hermana diga amén, ¿ok? Los hombres somos muy, pero muy orgullosos. Los varones elocuentes, los eruditos, son más, porque según ellos sabe todo, por supuesto. Los hombres somos soberbios, no queremos que nadie nos corrija. Menos extraños que no conocemos. Mucho menos una mujer. ¿Qué hizo Apolos? ¿Y quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Ustedes se graduaron de Alejandría como yo? ¡Yo tengo un doctorado! ¿En hebreo? ¿La Septuaginta? ¿Que se llevó a cabo en esa área de Egipto? ¿Qué no sabían ustedes? ¿Quién eres tú, Priscila? No. Apolos, humildemente, obviamente, aceptó la corrección de Aquila y Priscila. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la Escritura fue suficiente para hacerlo un hombre de Dios, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La buena obra de aceptar corrección. Y también de hacer la buena obra de ir a Acaya. ¿Saben quiénes estaban en la región de Acaya? ¿A quién se refiere Acaya? ¿Qué ciudad era la ciudad principal de Acaya? La ciudad principal de Acaya era Corinto. Donde estaba la iglesia más inmoral, más ignorante y donde había más idólatras. Pero aquí nos dice nuestro pasaje que tuvo la voluntad de ir a ministrar allá. O como lo pone nuestra versión, versículo 27, queriendo él pasar a Acaya. Pero ¿cómo las Escrituras le dieron la motivación, esa buena obra de ir a donde nadie quería ir? Bueno, sumando lo que hemos visto, las Escrituras son lo que dan poder a la predicación, las Escrituras son suficientes para enseñarnos todo lo que necesitamos acerca del Evangelio, las buenas noticias de salvación, las Escrituras nos transforman personalmente. Entonces, hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, cuando tengamos que buscar un pastor, hay que buscar uno poderoso en las Escrituras. No poderoso en drama, o poderoso en relaciones públicas, o poderoso en danzas. No. Poderoso en las Escrituras. Ni poderoso en filosofía, ni poderoso en oratoria, pero poderoso en las Escrituras. Que conozca, viva y predique la Biblia. Y hermana, hermano, ¿quieres ser poderoso? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser realmente elocuente? Entonces sé diligente, disciplinado, para leer, meditar y obedecer las Escrituras. En términos más simples y básicos, lee tu Biblia. Nosotros debemos aprovechar este gran privilegio que tenemos. Nosotros, no ha habido ninguna otra generación en toda la historia del mundo que tenga tan acceso, tan fácil a la Biblia. ¿Se acuerdan de nuestra máquina del tiempo? Hace mucho que no la usamos. Vamos a suponer que nos subimos todos a la máquina del tiempo y visitamos a unos hermanos del año 763 después de Cristo. Vamos a nuestra máquina del tiempo al año 763 después de Cristo. Y nos encontramos a unos cristianos. Y vamos a su casa. Y les decimos, ¿cómo es tu Biblia? ¿Saben qué nos contestarían? No tenemos Biblia. ¿Pero cómo? Sí, no tenemos Biblia. La imprenta, por supuesto, después del siglo XVI, multiplicó los libros y las Biblias, pero antes, muy pocos tenían acceso a la Biblia. Y en tu ciudad hay una Biblia, les preguntamos a los hermanos del año 763. No, hermano, no hay una Biblia en toda la ciudad.
¿pero cómo? Y luego nos preguntan ellos, ¿y tú tienes una Biblia?
Y sacamos el celular. Mira, con el celular yo puedo ver cualquier Biblia en cualquier versión, en cualquier lenguaje. ¿Saben qué iban a hacer esas personas? Por supuesto, se iban a asombrar, pero iban a llorar de envidia. Iban a llorar de envidia. ¿Cómo que puedes tener una Biblia así? Más que ninguna otra generación, nosotros, hermanos, tenemos acceso muy fácil a nuestra Biblia. Aprovechemos las Escrituras. Pero la aplicación más importante y vital de todo esto es que escudriñemos las Escrituras, porque como dice en Juan 5, ellas son las que dan testimonio de Cristo. Leímos en Hechos 18:28, y no es coincidencia, porque Apolos con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo, ¿de qué enseñó de las Escrituras? Que Jesús era el Cristo que tenía que padecer y resucitar al tercer día. Es en vano. Sería una tragedia, de hecho, que podríamos leer la Biblia en hebreo, arameo y griego, y a lo último, no pudiéramos conocer y compartir de Cristo. Pero ¿cómo? Las Escrituras, la Biblia, tratan de Cristo, saber por qué Él vino, por qué murió en la cruz, por qué resucitó, por qué ascendió Él. Entonces, amigo, ¿has llegado tú al punto de conocer las Escrituras? ¿De conocer a Cristo? De eso se trata la Biblia. De conocer a Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al leer la Biblia, busca a Cristo. Estudia de Cristo en la Biblia. Al compartir la Biblia, comparte de Cristo. Lo voy a decir con mucho cuidado. He escuchado a personas, a cristianos, compartir promesas de la Biblia. A personas que no conocen la Biblia, que no conocen el Evangelio, que no son cristianas, y le comparten Romanos 8:28. Hermanos, hay que compartirles de Cristo, para que puedan aplicar Romanos 8:28. Tienen que ser salvos, tienen que creer en Cristo, tienen que conocer qué tan precioso es Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cree entonces en la suficiencia de las Escrituras? No hay nada más en toda la tierra que nos enseña de la verdad de Dios. Es lo que nos salva, nos edifica, nos madura y que nos lleva a la gloria eterna. La Escritura. Ahora, la última lección principal es sobre la gracia de Dios. Hechos capítulo 18 y versículo 27 y 28. La última lección principal vimos de la providencia de Dios, la suficiencia de las Escrituras, y la última lección principal de este pasaje, la gracia de Dios. Hechos 18, 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Que por la gracia habían creído. Esta es una de las... Hay algunas, no sé si ustedes han notado leyendo el libro de los Hechos, que hay unas joyas que resaltan, ¿verdad? Luego, es historia, son biografías. Pero de repente salen joyas, ¿verdad?, que brincan de la página, por así decirlo. Por ejemplo, en Hechos, cuando dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O Hechos 13, véanlo con sus propios ojos. A mí me gusta mucho este pasaje. Hechos 13 y versículo 37. Hechos capítulo 13 y versículo 37. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es como Romanos 5:1, ¿verdad? El capítulo 13, aquí también, otra joya en el versículo 48. Hechos capítulo 13 y versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Qué tremenda esta frase! Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero volviendo a la joya que descubrimos aquí en Hechos 18, la frase, los que por la gracia habían creído. Gracia se refiere a la gracia de Dios, se refiere a su favor inmerecido, su favor, su misericordia a pecadores que merecían castigo, pero en vez de castigo, Él tiene misericordia, Él les muestra su favor. Algunos de ustedes no estaban aquí esta mañana y les comenté que en el día del juicio yo me voy a calmar mi ira por los que se robaron las bicicletas de la residencial de ANSA, ¿verdad? Todas las bicicletas que teníamos, las bicicletas de carreras y mi bicicleta única en todo el mundo. Bueno, creo que ha de haber ido otras bicicletas como la mía, pero en Hermosillo no había otra como la mía con cuernos de cimarrón. Bueno, estaba bien enojado y hasta el día de hoy que me robaron todas las bicicletas. Pero vamos a suponer que los hubiera arrestado la policía. Los encuentran y los arrestan y los encarcelan en el Ceres. Vamos a suponer, muy bien. Gracia sería que yo fuera ante el juez y le dijera al juez, ¿cuál es la fianza para que estos hombres salgan del Cerezo? Y el juez me dice, bueno, estos son ladrones, emprendidos, han cometido varios crímenes en la ciudad, la fianza es muy alta, es $1,000,000 cada uno. Y yo le digo al juez, yo quiero pagar $1,000,000 por cada una de esas 5 personas que se robaron las bicicletas. No, yo lo voy a pagar, los 5,000,000. Y les digo a ellos, salgan, ya pagué la fianza, vamos a resolver esto, voy a perdonarles por el robo que hicieron, ustedes no tienen que volver a hacer eso. Y además, aquí están $10,000,000 para cada uno de ustedes, que tengan un buen ahorro, comiencen un buen negocio y salgan de todo eso. Eso sería gracia. Es un favor a personas que no lo merecen para nada. Ahora, los que habían creído, los que por la gracia habían creído. ¿Creído qué? Bueno, si leemos Hechos, y Lucas lo escribe así porque se supone que ya leímos los primeros capítulos. El capítulo 4, por ejemplo, o en el capítulo 8, dice que habían creído en la palabra, que habían creído en las Escrituras, que habían creído el Evangelio. Capítulo 8, que habían creído en Cristo. Esos son entonces esas personas que, los que habían creído, los que pusieron su fe en Cristo, en el Evangelio. Entonces, la frase aquí, los que por la gracia habían creído, claramente nos enseña que si creemos, si tenemos fe, es por la gracia de Dios. En otras palabras, la fe es un regalo de Dios, algo que no merecíamos, se nos dio gratuitamente, sin dinero, sin méritos, sin obras, Dios nos lo da, aunque no lo merecíamos, nos da la fe, nos da el creer. Y tiene que ser sí. Porque nosotros estábamos muertos en cuanto a las cosas de Dios. Muertos nacimos en pecado. Vivimos muertos por nuestros enojos, nuestras mentiras, nuestras envidias, nuestra pereza, nuestra indiferencia a Dios, nuestra falta de devoción. Muertos en pecados, dice el apóstol. Y como nos explica 1 Corintios 2 el apóstol, muertos entonces no tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios. Muertos en nuestros pecados no tenemos la capacidad de amar a Dios y a los demás. No tenemos la capacidad de decidir por Dios, porque nuestra voluntad es contra Dios. O como dice en Romanos 8, es enemistad contra Dios. Entonces, si creemos, si tenemos fe, tiene que ser un don de Dios. Porque no lo teníamos y no podíamos tenerlo. Tiene que ser por gracia. Porque además,
Ninguno de nosotros merece que Dios se fije en nosotros, que Dios nos ame y nos dé el don de la fe, porque todos pecamos contra Él todos los días. Somos indiferentes, negligentes a las cosas de Dios, aun como cristianos. ¿Sí o no? Pero además, sin Cristo, muertos en pecados, éramos enemigos de Dios, rebeldes, traidores a nuestro Creador. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces podemos concluir, el cristiano es uno que por la gracia de Dios es salvo. Es uno que por la gracia de Dios es transformado. Es uno que por la gracia de Dios hace buenas obras. Y que si al final un ángel le pregunta, ¿cómo es que estás en el cielo? Él va a contestar, por su favor, tan solo por su favor, por su gracia, su inmensa misericordia, como dice en la Biblia. Entonces, amigo, esta tarde te pregunto, ¿no has creído? ¿No tienes fe en Cristo? ¿No crees en las Escrituras? Arrepiéntete de ser pecador y arrepiéntete de todos tus pecados. Ruégale a Dios que tenga misericordia de ti. Ruégale a Dios que tenga misericordia de ti y que te dé, por su gracia, te dé fe. Tú dices, ese es mi problema, no tengo fe. Entonces ve a Dios con tu problema de que no tienes fe y dile, ten misericordia de mí, dame fe. Por favor, te ruego, yo quiero creer esto si es verdad. Y hermano, hermana, ¿qué has creído? Entonces, si tú has creído, agradece a Dios de todo corazón que ha tenido misericordia de ti. Que Él ha mostrado su favor. Exáltalo, alábalo a Él por su gracia. Agradecele, honra a Dios, honra su nombre con tu voz, con tu corazón y con tu vida. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, gracias, Señor, por este pasaje, estas promesas. Gracias que en tu providencia podemos estar aquí esta tarde y escuchar este mensaje. Te pedimos por los méritos de Cristo que en tu bondad y en tu misericordia estas palabras, este evangelio, sea escuchado por cada uno de nosotros para, como hermanos cristianos, animarnos y motivarnos. Nuestros amigos y aquellos que no conocen, que te rueguen y pidan y se arrepientan, se vuelvan a ti. Oh Señor, vuélvenos a ti. Haz la obra en nuestros hijos, en nuestros niños, los jóvenes, cada uno de nosotros. Solamente tú puedes hacer esta obra, en tu gracia y misericordia, para con nuestras familias, nuestros amigos. Te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas lecciones aún en nuestras vidas y estamos pasando por cosas difíciles, cosas que no entendemos y pensamos injustas. Ponerlas todas dentro de esa visión que tu providencia es perfecta. Tú guías, tú decretas, tú supervisas, tú controlas todo para cumplir tus propósitos santos.
Te pedimos, Señor, como iglesia, que tengamos más amor por tu palabra, más pasión por tu palabra, que tengamos hambre y sed de tu palabra. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú derrames de tu gracia y tu amor para con nosotros. Que en estos días, Señor, sepamos de el poder de las Escrituras y el poder del Evangelio para salvar a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando puestos de pie del himno número 103.